Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Servidor de Dios y de su pueblo. A través de él, Jesús nos enseña, perdona y bendice. Este programa es conducido por Janet Barbosa.
El que lleve tu mensaje, yo quiero ser un apóstol más.
Hola, les habla Janet Barbosa desde Toronto, Canadá. Bienvenidos al programa Servidor de Dios y de su pueblo. En este espacio estamos enfocados a conocer nuestros sacerdotes y a sentirnos inspirados por ellos. Este es uno de los programas que decimos, qué programa tan chévere, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al padre Juan David Uribe Jaramillo, desde la ciudad de Bogotá. Está en Colombia en estos momentos. Padre, bienvenido a nuestro programa.
Janet, para ti y para todos los ingenieros y técnicos de Radio María Canadá y toda nuestra audiencia, de verdad que rico compartir este momento de fe, de amor a nuestra, en este mes de mayo, nuestra Madre, la Virgen Santísima.
Ah, bueno, padre, vamos a comenzar entonces por conocer parte de la vida del padre. Entonces, cuéntenos, padre, acerca de su infancia, dónde nació, quiénes fueron sus padres, cuántos hermanos tiene.
Claro, mira, yo soy un hombre nacido en la ciudad de Medellín. Mi familia es muy antioqueña, entonces es muy numerosa. Fuimos tres hermanos, pero nos criamos ocho. De los ocho, yo soy el menor. Yo soy el menor de los hijos, cinco varones y tres mujeres. Mis padres se vinieron de Medellín hace 62 años. A mí me trajeron de 9 meses de nacido a Bogotá, pero yo soy paisa. Definitivamente la sangre tira y yo adoro mi tierra. Pero me trajeron, yo era el más pequeño, y vinimos a vivir. Mi padre trabajaba vendiendo en Coltepunto, en una agente de viajes. Mamá se dedicó toda la vida a sus hijos. En esa época la mujer no trabajaba, sino que se dedicaba era al hogar de los hijos y de la crianza.
Pues con 13 chicos o con 8, claro. No, imagínate.
Sí, entonces mamá se dedicó fue a nosotros y... Y mi papá, pues naturalmente, estaba aquí. Vinimos, llegamos aquí a Bogotá. Yo tenía un tío sacerdote jesuita, hermano de mi mamá, el padre César Jaramillo, que definitivamente él le ayudó a conseguir una casa a mi mamá aquí en Bogotá, en el Polo Club, en el norte de la ciudad. Y entonces aquí vivimos y aquí empezamos a criarnos todos los hijos. Yo fui y mis padres, muy católicos, muy practicantes, naturalmente mi padre más que mi madre, pero yo me crié en esa vida juvenil al lado de la parroquia, al lado de los amigos de la vida pastoral, del juego en la fe, de ir a la misa de los niños. Yo me crié en esa vida sana y estudiaba en un colegio mixto, entre niños y niñas, en el nuevo gimnasio, pero había hasta cuarto primaria, y mi tío César, el sacerdote, el jesuita, pues doña Celia, que era la dueña, dijo, yo quiero que siga estudiando aquí, pero yo no iba a estudiar solo con niñas. Entonces me pusieron en otro colegio, en quinto primaria, y a la muerte de ella, pues yo paso al colegio San Bartolomé la Merced, con los jesuitas a estudiar. Siempre para mí fue una gran inquietud ser sacerdote. ¿Por qué? Porque yo veía, primero, a mi tío César, que pasaba muy bueno, porque era un jesuita que venía, llegaba, tenía las mejores amistades, pasaba delicioso. Mi madre nos levantaba a las 11, 12 de la noche de la cama, porque mi tío César llegaba de Girardot y tenía que cenar. Entonces, mi padre no se levantaba, pero todos los 8 hermanos nos levantábamos y lo acompañábamos a que él se comiera un pedazo de carne a las 11 o 12 de la noche, porque el tío sacerdote venía cansado y se iba para las eclesiásticas. Y mi madre nos pedía que lo acompañara. Yo veía esto, para mí era, yo decía, Señor, yo quiero ser como ese hombre. ¿Cómo pasa de rico? Yo pensaba en mis adentros. Y yo le empecé a pedir a Dios. Decía, Señor, yo quiero ser cura, yo quiero ser sacerdote. Pero también tenía al otro lado un hombre que era un hombre muy, muy anciano, que era mi párroco, el padre siervo de Jesús Cruz en el Polo Club. Y empezaba a ver que él era un hombre humilde, servicial. Me pedía que le cantara la misa de 6 de la tarde y la de las 10 de la mañana a los niños, que yo tenía una voz un poquito alta y con otro compañero, William, que tenía una voz más baja. Entonces cantábamos los dos a capela las misas y nos regalaba un dulce, una banana, para ese era el premio que nosotros teníamos. Entonces empecé a criarme en ese ambiente espiritual y de fe. Pero mis amigos, pues teníamos una rumba, fui a mi adolescencia, entré al colegio de los jesuitas. En ese entonces yo le había pedido al padre Cruz que yo quería ser sacerdote y él me dijo que no. El segundo bachiller.
Padre, perdón, me interrumpo. ¿Cuántos años tenía ahí cuando le dijo el padre que quería ser
sacerdote? Yo tenía 12 años.
12
y él me dijo, no te vas para el seminario, que tú tienes que crecer en tu hogar y en tu sociedad. Entonces dije, bueno, perfecto. Yo seguí estudiando, entré al San Bartolomé y todo. Al siguiente año, a los 13 años, mi tío César se sale de sacerdote.
Y al que admirabas tanto.
Sí, de 58 años de edad, se retira de sacerdote y organiza su hogar. Se casa con una niña menor que él, pues eso fue un escándalo en mi casa.
No, pues
eso fue un escándalo en todo. Entonces, los padres jesuitas me dicen a mí, Juan David, te vas del San Bartolomé, porque su tío nos ha hecho mucho daño. Entonces yo le digo, pero yo qué culpa tengo. Yo ese fue mi tío, yo no, pero tú te tienes que ir del colegio, no puedes seguir estudiando con nosotros. En esa época se pensaba así, yo me voy a un colegio privado a estudiar mi cuarto bachillerato, o sea, noveno, voy a estudiar allí, termino ese noveno y le digo nuevamente al padre, quiero ser sacerdote, ayúdeme a entrar al seminario menor. Me dijo, si usted quiere entrar, entre por su cuenta. Yo, pues naturalmente, ¿de dónde? Tenía ni idea, yo no tenía palanca, yo no tenía amigos sacerdotes, yo no sabía de esto. Yo dije, no, pues entonces yo sigo estudiando. Fui a un colegio privado, al Alfonso Gramillo, y allí empecé a estudiar con otro tipo de mentalidad. Tuve mis novias, yo era un hombre muy enamorado, yo tenía mi novia de 8 años de novios, la mamá era Claudia Líbano, que vive ahorita en los Estados Unidos, en Manhattan, allí en New Jersey, perdón, está ella y
con sus hijos. Pero duraron bastante, ¿no?
8 años, padre, claro, 8 era mi novia de mi juventud y mi de adolescencia. Pero yo siempre tuve varias novias, o sea, peleaba con ella y tenía otra novia, pero siempre mi amor fue por ella. Pero siempre tenía, obvio, como todo joven, yo tenía amores platónicos, siempre una niña esto, la que más me gustaba, el amor, en fin, todo, una vida muy sana, sana. Yo nunca tuve una situación irregular con mi novia sin nada que lamentar, pero pues entonces, en ese momento, pues llego yo, ya en 11, me invitan, ya para graduarme, yo era muy buen físico, me gustaba mucho la matemática, y me invita a la Embajada de los Estados Unidos aquí en Colombia, en Bogotá, a que esté en un curso para adjudicar una beca en la Universidad de Auburn, en Alabama. Y entonces nos presentamos como 80 muchachos, en esa época, estoy hablando del año 77. Entonces nos presentamos y a dos nos dieron la beca. Uno de esos dos fui yo. Entonces yo me gradué.
¿Y por cuánto tiempo era la beca, padre?
2 años.
Buenísimo. 2 años.
Entonces yo dije, me voy a aprender inglés, a conocer otra cultura, me voy para Alabama. En fin, era una cuestión muy importante para mí Y cuando terminé mi 11, en enero, estoy hablando, yo me iba a los 15 días, me fui donde el Padre Cruz a decirle, Padre, deme la bendición. Fui a la embajada, me dieron la visa de estudiante, me dieron el pasaporte, mi mamá me acompañó, todo lo tenía, los tiquetes, todo. Entonces, yo me fui donde el Padre Cruz, mi párroco, y le dije, Padre, deme la bendición, porque me voy para los Estados Unidos dentro de 8 días. Me dijo, ¿y a qué te vas? Y bueno, yo voy a conocer otro país, otra cultura. Dijo, no, usted se va a meter a la boca del lobo. ¿Y lo del seminario qué? Dije, no, pues no, otro momento. Esperemos a ver para otro día. Dijo, no, es ahora o nunca. Te vas ya o olvídate de ser sacerdote. Y dije, pero padre, no me la ponga tan dura. No me la ponga
está
tan
muy
dura.
Difícil.
No me la digas, yo tengo ya todo montado, yo quiero ir. Dijo, no, Juan David, si estás pensando seriamente, te vas ya. O si no, vete para los Estados Unidos y olvídate de ser sacerdote. Dije, no me la... Pues duramos 2 horas hablando. Yo era un muchacho de 17 años, 18 años en enero. Me convenció, Janet. Me convenció y yo dije, me voy. Me dijo, el viernes te espera este obispo, el obispo auxiliar en Bogotá, aquí está la tarjetica mía, y tú entras el domingo al seminario. Eso fue el martes.
Ay, eso fue rapidísimo.
Me voy para mi casa, le digo a papá y a mamá y a mis hermanas, aquí están los tiquetes, aquí está el pasaporte, ya no me voy a los Estados Unidos, me voy para el seminario. Eso fue el escándalo más grande de mi casa.
No, pues me imagino.
Mi mamá se emperró a llorar, mis hermanos me llamaron, yo tenía 2 hermanos en los Estados Unidos, uno en Nueva York y otro en Miami, y mis hermanos eran profesionales, unos eran odontólogos, me decían, usted que está loco, usted está pensando, usted está en otro lío, y entonces yo dije, no, yo me voy. Eso duró de 5 de la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche. El alegato, el gritadero, el convencimiento, todo el mundo llorando, todo el mundo gritando, llamándome. Mi papá era callado. A las 8 de la noche mi papá dio un manazo en la mesa. Dijo, no más, dejen a Juan David que él decida. No más. Cuando mi padre dice eso, todo el mundo se calló. Y en ese momento, pues, yo dije, yo me voy para el seminario. Fui el viernes, el rector me recibió, me dijo, sí señor, el padre Cruz ya llamó, entras a las 7 de la noche el domingo. Me compraron el colchón, me compraron la ropa, y yo me fui para el seminario. Estoy hablando del año 78, un 22 de enero. Entro al seminario, yo no sabía dónde estaba, si quería ser jesuita, si quería ser dominico. Yo no sabía de eso. Yo quería ser cura, nomás. Yo quería servir.
Sí.
Entonces mi novia, mi suegra, que era doña Silvia, decía, tranquila, mija, que Juan David se va a retirar. Entonces, cuando ella me llama, me dice, Juan David, ¿qué pasó? Le dije, mira, María Claudia, si Dios puede más que tú, yo me voy a retirar y me voy a casar contigo. Pero... si tú puedes más que Dios, pero si Dios puede más que tú, yo voy a ser sacerdote. Entonces, dejémoslo así, esperemos a ver qué va a pasar. Yo me voy al seminario, si me amaño, bien, si no me amaño, me salgo y me caso contigo. Porque si tú puedes más que Dios, yo voy a ser tu esposo.
Pero si Dios puede más que tú, ella, ¿cómo tomó ella claro, después de 8 años?
Claro. Y ella, pues, éramos unos adolescentes, tampoco era un amor, pues,
claro.
Pero era el amor de infancia. Y entonces, efectivamente, a los que hubo muchas inquietudes, muchos caminos, ella como a los 8 meses conoció a otro, un amigo mío, y se fue de novia, ya una mujer adolescente a estudiar, ya se había graduado, y se fue a los Estados Unidos, y después se casó. O sea, eso fue... ya desapareciendo, yo siempre tuve, pues, mi inquietud humana, yo quería servirle a Dios, pero le decía, Señor, déjame servirte, pero como tal cual soy, no me dejes caminar dos metros encima de la tierra, déjame sentir el dolor y la alegría, el amor y la tristeza, pero permíteme ser primero humano, no me vayas a dejar en esto que esto no va a servir. De todas maneras, hubo crisis, obvio que hay crisis en la vida vocacional de uno. una de las primeras crisis fue con María Claudia, porque yo a ella la había respetado siempre, y un día nos fuimos a los, yo llevaba 4 meses en el seminario, y fuimos a una fiesta, de la fiesta judía aquí en un club que nos invitaron, y yo pedí permiso en el seminario, y fuimos a un cumpleaños de un amigo mío, que era judío, y estuvimos allí, en esa fiesta un viernes, y yo le dije, eran las 12 y 1 de la mañana, cuando fui a dejar a mi novia a la casa, le dije a ella, le dije, mi amor, yo quiero estar contigo. Y ella me dijo, no. Cuando ella me dice no, yo me provoca que me comiera la tierra. Yo decía, ¿yo cómo voy a ser sacerdote siendo un hombre tan vulgar, tan grosero? ¿Cómo le voy a decir esto a la mujer que yo siempre respeté en mi vida? Yo me voy para el seminario, empaco mis cosas y ya quería irme. Estoy hablando de los 4 meses, a los 4 meses, empezando el seminario. Y como el corredor era oscuro, entonces pasa un sacerdote a las 5 de la mañana y ve mi cuarto que está prendido. Yo ya había empacado el colchón. Yo tenía 1 o 2 cajitas nomás, unos poquitos libros. Estaba empezando el seminario. Yo no tenía muchas cosas. Y era el padre Daniel, que era mi director espiritual, y me toca la puerta y me dice, Juan David, ¿tú qué estás haciendo? Y dije, padre, yo me voy. Yo me voy porque me ha pasado esto. Yo he hecho esto y no es justo que yo esté pensando ser cura y pensando también enamorar a una mujer. Y me dijo, mire, Juan David, no le pare bolas a eso. Ella está más arrepentida que usted. Que siga, siga en el seminario. No pare bolas a eso. Y así fue. Me convenció y me quedé. Y seguía en el seminario. Ella después consiguió un novio y se fue para los Estados Unidos. Y somos muy buenos amigos. Tiene sus hijos y somos muy buenos amigos. En fin, fue una de las tantas cosas que a uno le pasa en la vida sacerdotal, en la vida del camino de seminarista. Siempre uno ha tenido en la parte... Mi familia no fue una familia muy pudiente. Mis hermanos pues creían que el seminario, la iglesia me tenía que pagar a mí por estar en el seminario. Una hermana mía se fue a trabajar como secretaria de cursos libres de la Javeriana y sacaba su plata y me pagaba. Yo tenía que pagar 800 pesos en el seminario. Mi papá no tenía dinero. Mi papá no era un hombre, apenas podía pagar lo de los estudios, los hijos y la comida y todo, pero no podía pagar universidades, cosas así. Cada uno buscaba situaciones. Entonces, pues yo recibía de mi hermana los 800 pesos mensuales para pagar el seminario por debajo de cuerda, porque nadie podía saber. Porque ellos creían que a mí me pagaban el seminario. Mi mamá estaba muriendo de pena moral, porque su hermano se había retirado de cura. Pero mi mamá creía que nunca me iba a volver a ver. Mi tío se fue a los 14 años al seminario de los jesuitas y regresó después, a 27 años después, a donde mi abuela. Entonces, mi mamá creía que yo me iba a ir y no me iba a volver a ver. Pues mentiras, yo entré un domingo, el martes yo ya estaba en la casa almorzando. Yo tenía libre martes, jueves y domingo. Entonces, el padre Cruz le dijo a ella, mire, Odila, no seas egoísta, que es el único hijo que tú no vas a perder es este. Los demás hijos los vas a perder porque se van a casar y te van a dejar. Pero este te va a conservar y no lo vas a perder. Mi mamá me convenció y me dijo, mijo, siga en el seminario. Yo me ordeno, son 7 años de estudio, 4 años de filosofía, 3 años de filosofía, 4 años de teología, con los padres diocesanos, con los padres sulpicianos, que fueron mis formadores, los sulpicianos de Canadá, y gracias a esa formación yo me formo y quiero ser sacerdote diocesano, párroco. Yo no sabía que era jesuita, dominico. Después, como a los 4 o 5 meses de estar en el seminario, ya entendí que era ser uno diocesano. Pues era cura de parroquia. Entonces nos formaban solos. Yo me formaba solo. Y la formación era muy individual. Tenía mi cuarto, tenía mis cosas, todo. Entonces, pues había fraternidad con mis compañeros. Empezamos 71 jóvenes y nos graduamos 17, nos ordenamos, después del 7º año, no de los originales 71, porque en el camino entraron como 4 o 5 de esos 17, entonces, pero fue un grupo muy estable, se iban los mejores muchachos, se retiraban del seminario. Yo decía, Dios mío, ¿y por qué me tienes a mí? A mí que me gusta rumbear, a mí que me gusta ir a bailar. Yo me escapaba del seminario, me iba para 15 con mis compañeros, le robamos la comida, le robamos la comida a las monjas de la carne para los perros, para que los perros no nos mordieran en el seminario. Y nos íbamos a la 15 a ver a mujeres en un tubo y nos íbamos nosotros a tomarnos dos cervezas. Porque yo era con mis compañeros y los muchachos buenos, los que rezaban, los que eran juiciosos, eso se iban, y nosotros nos quedábamos en el seminario. Yo le decía, Señor, ¿usted qué quiere de mí? ¿Por qué ese amigo mío, que era tan buen estudiante, tan juicioso, llegaba a rezar, estudiaba? A ese sí, a ese de pronto llega y que se fue Gustavo, que se fue Julián, pero ¿cómo que se retiró del seminario? Sí, hombres buenos, hombres estudiosos, hombres intelectuales, hombres piadosos. Y yo, que yo era un hombre común y corriente, se decía, ¿pero por qué me tiene a mí? Y yo amaba mi seminario. Yo quería ser sacerdote, quería servir. Pero yo le pedía siempre a mi Dios que abriera los ojos pisando tierra, que le sirviera en medio de los hombres para servir a los hombres. Yo sé que soy escogido, como dice Pablo, soy escogido en medio de los hombres, pero para servir a los hombres. Y eso siempre fue para mí una clave, de no dejar de ser humano, no creérmelas todas. Hoy yo tengo 36 años de sacerdote y yo te digo, Janet, esta mañana me desperté pidiéndole a Dios que me dé perseverancia en mi sacerdocio. A mí me da miedo salirme, me da miedo perderme. Yo no la tengo ganada. Esto nadie se lo gana. Todos los días, en cada momento, a mí me da temor y digo, Señor, no me vayas a dañar los ojos, que me enamore de una mujer mañana, o que me ambicione del dinero, o del poder, o de las ambiciones, y pierda la óptica. Yo no lo tengo ganado. Mi tío se retiró de 59 años de edad, un hombre maduro, y se casa con una niña de 22. Un gran hogar y todo, pero yo en cualquier momento a uno también le amo. Eso no lo tengo comprado. Ay, Juan David, usted ya es un hombre maduro, ya ha recorrido, tiene 36 años de cura, usted ya se las sabe todas. No, a mí todavía, yo quiero sentir mi corazón, quiero que mis lágrimas bajen por mis mejillas, que sienta el dolor del otro, que sienta que no la tengo ganada, que tengo que todos los días servir a Dios, porque me da miedo perderme. Yo mañana me puedo decir, ya no quiero ser cura. Yo en mi vida sacerdotal, una sola vez he querido dejar de ser sacerdote, una sola vez. Cuando yo tuve dificultades, que en cualquier momento de encuentro una anécdota, yo era un hombre que me gustaba la juventud, y yo hice las misatecas. Entonces eran misas con luces, y los muchachos saltaban. Entonces eran misas en donde los jóvenes iban a alabar al Señor. Y tenía dificultades dentro de mis hermanos, que eso era un irrespeto, que eso era algo inadecuado, que yo me estaba dañando la liturgia. Entonces mis superiores me sacan de mi parroquia y me dicen, te vas a un lugar distinto. Y acabas eso. Yo recibo cartas anónimas de mis compañeros. Yo soy un irreverente, yo no sirvo para esto, yo soy un grosero, yo no puedo ser sacerdote, yo como admito eso en mi parroquia, en fin. Y me sacan y me voy a un pueblo a ser párroco, a Caques, que era mi parroquia de Castillo. Y me voy allí y llego la primera a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde después de la misa. Yo en esa época fumaba. Y me fui con mi hermana para Caquesa y llego allí y mi superior me llama porque fui después de la misa, voy a la plaza, me tomo un tinto, me fumo un cigarrillo y me llama al celular y me dice, Juan David, yo no te mandé a tomar tinto y a fumar cigarrillo el pueblo. En ese momento yo me sentí vigilado. Yo dije, yo me voy a retirar de pueblo. Y efectivamente, Le dije a mi hermana, no arregle nada, no desempaque nada, que mañana nos vamos para Bogotá y yo me retiro esa sala. Yo lloré mis ojos.
Uy, padre, qué situación tan difícil. Pero no entendí una cosita, padre, que lo de la misateca es como las miniteras que hacíamos cuando éramos jóvenes.
Claro, eso, ¿cómo salió la misateca? Los jóvenes en Neiva, los padres salesianos nos pidieron que fuéramos porque los colegios de los curas, los muchachos eran los más rebeldes para ir a misa. No les gustaba ir a misa. Los colegios de los curas. Entonces los salesianos, yo tenía un gran amigo, me dijo, cuando había ayudado, y nos fuimos allá una semana, yo era párroco en el sur, y yo era rector de un colegio, mis muchachos iban a misa, pero teníamos, entonces, le decía a los muchachos, bueno, a ver, nos vamos a un retiro, me van a contar. Díganme, primero, los de noveno y décimo y once, ¿cuál es el lugar en donde ustedes se sienten mejor? La primera pregunta. Y empezaron ellos a decir, el lugar que nos sentimos mejor es nuestra propia habitación, el cuarto. Y es perfecto. ¿Qué otro lugar se sienten bien? Y dicen, nos fascinan las fiestas, las discotecas. Ah, bueno. Bueno, ¿qué hay en tu habitación? Pues en la habitación hay pancartas, ahí está mi equipo de sonido, están mis banderas, están mis fotografías. ¿Qué hay en una discoteca? Bueno, hay luces, hay trago, y bueno, en eso a la iglesia, trago no puede haber, pero luces sí. ¿Puede haber música? Sí. ¿Puede haber danza? Sí. Entonces, un muchacho de décimo en el colegio de Don Bosco de Neiva dijo, una misateca. Esa palabra caló. Y le dijimos, esa es la palabra. Vamos a invitar a la juventud a la misateca. ¿Qué era la misateca? Una eucaristía con todo lo rigorismo litúrgico, pero con luces. Los muchachos podían danzar, el Señor ten piedad tenía era una cumbia, el santo era un porro, el aleluya podía ser rock, pero diciendo aleluya, y los muchachos bailaban, o un merengue, alabando a Dios. En esa época, la iglesia católica no tenía mucha música. Nosotros los católicos no tenemos mucha música para nosotros. Era la iglesia protestante. Marcos Witt, que tú lo has oído, que es brasilero, tenía una gran música, una música muy bella para Dios. Inspirados por Marcos Witt, que era protestante, nos mandaba la música. Que no tenía nada de malo. Los animalitos, las águilas, alabaré, todo este tipo de cantos era de ellos. Eso no fue creación nuestra. Y lo trajimos, y los muchachos saltaban, y los muchachos alababan a Dios con esta música. Entonces le dijimos, misateca, eso era así, en el barrio Restrepo. Mucha gente se acordará de ello. Y la gente decía, los periodistas, hay una periodista que salió por Caracol en ese entonces, y hay muchos testimonios en donde dicen, ¿por qué las tabernas están desocupadas un domingo? Porque todo el mundo está en la misateca de la iglesia. Todos los jóvenes iban para allá.
La iglesia era claro, repleta de jóvenes, muchachos. No
solo de jóvenes.
Muchos niños.
Muchos muchachos jóvenes. Padre. Y los papás me decían, mire padre, mi hijo dice que se va para misa y son las 10 de la noche y está llegando a las 10. ¿Cómo así que se tira 3 horas? Y el papá se iba escondido a verlo, a ver para dónde cogía.
A ver,
y
decía, si era padre, cierto.
Usted es el único sacerdote que mi hijo va a misa y se sienta allá con su novia y está escuchando la misa. Porque se sentaban en los cojines primero. Quitábamos las bancas, los muchachos eran sentados en los cojines. Era misa en un lenguaje para jóvenes. No era exclusiva para jóvenes. Era un lenguaje de jóvenes. Entonces, uno les hablaba a los jóvenes. Les decía cómo tenían que amarse, respetarse, querer a la mujer, respetarla. Eso que vivíamos nosotros, eso lo humano que teníamos que luchar. Entonces, esas misatecas pues siempre dieron, en nuestra sociedad no eran muy bien vistas. Decían que los muchachos estaban drogados.
Vamos, perdón, vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa,
claro.
Pero esto de la Misteateca está buenísimo, así que por favor no se vayan, vamos a regresar en unos minutos. Quédense con nosotros, están escuchando El Servidor de Dios y de su Pueblo aquí en Radio María Canadá, hoy conociendo la vida del padre Juan David Uribe. Ya regresamos, no se vayan.
Tanto tiempo vacilé en responderte, tanto tiempo me llamaste y yo dudé, pero ahora postrado en tu presencia, puedo ver con claridad tu voluntad. Tú me quieres consagrado para siempre, tú me llamas a seguirte hasta la cruz. Sacrificios y oblaciones no me pides, quieres tú mi corazón y yo te lo doy, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia, postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transfórmame, quiero ser por siempre santo para ti. Me quieres consagrado para siempre, tú me llamas a seguirte hasta la cruz. Sacrificios y oblaciones no me pides, quieres tú mi corazón y yo te lo doy, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia, postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transfórmame, quiero ser por siempre santo para ti. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia, postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transfórmame, quiero ser por siempre santo para ti.
Escuchando el programa Servidor de Dios y de su Pueblo en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Janet Barbosa.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este programa, El Servidor de Dios y de su Pueblo, hoy conociendo la vida del padre Juan David Uribe Jaramillo, quien se encuentra en estos momentos en Bogotá, Colombia. Padre, estábamos hablando de esas misas para esos jóvenes donde se llenaba esa iglesia y donde los padres no podían creer que sus hijos fueran a la misa y que duraran 3 horas en la iglesia.
Sí.
Cuéntanos, padre. Ajá, siga.
Me insistían que le cambiara el nombre. Y le cambiamos, le llamamos misas juveniles.
Okay.
Porque la gente decía, no, es que una discoteca, eso es de trago, eso es de drogas. Bueno, está bien, cambiémosle por misas juveniles. Los muchachos, fue una época muy, muy bella. Estoy hablando del año 99, 2003, más o menos. Siendo yo párroco del Restrepo de Nuestra Señora de la Valvanera. Y allí, pues, fue todo un camino. Con un gran compañero, el padre de Archepulve en ese entonces, él era el parco cultural y yo el Restrepo, congregábamos mucha gente. Yo pedía, yo le decía a mis superiores, ayúdenme para que yo no sea el protagonista, sino que sea Jesucristo. Porque es que muchas veces dicen, no, es que es el padre Gogó. No, no es el padre Gogó. Es que es el padre que quiere salir allá a bailar. Y, no, no, es que yo no quiero ser el protagonista, ni que me miren, ni que yo salto, ni que yo canto. No, que sea Jesús el protagonista. Y eso era lo que estábamos buscando. Obvio, yo terminaba la misa, daba la bendición, me quitaba el ornamento y me quedaba en alba. Y hacíamos el trencito por toda la iglesia. Le decía a los muchachos, ¿seguimos? No. Perdón, les decía, no, acabamos. No, seguimos. Sí. Y entonces sí, ellos duraba 3 horas la misa. Danzando, bailando, alabando a Dios. Pero yo siempre pedía que me orientaran, porque podía uno ser de pronto en esto, caer en un egoísmo y en un altruismo. Eso es lo delicado, que sea yo, el famoso. No, el famoso debe ser Jesucristo. Él es el que tiene que entrar a los corazones de los jóvenes. Y eso era lo que siempre pedíamos, pero nunca se interpretó. Nunca, todo era crítica porque lo que oían, lo que veían. Un obispo en Georgia, el señor Boland, nos invitó una vez. Dijo, yo quiero que se vengan para acá. Vengan, ayúdenme con las comunidades hispanas. Y mi superior me dijo, no, yo no lo dejo ir porque eso es un premio para usted. Dice, para Estados Unidos es un premio. Usted se queda aquí. Y así fue. Para mí, lo más duro de mi vida sacerdotal. Hay gente que dice, padre, es que el celibato, que los padres se casen, que los padres, que no sé qué. No, yo pienso por mí, digo yo, en mi experiencia. El problema de un cura no es el celibato. Muchas veces el mayor problema para mí, es la obediencia. ¿Cómo es de difícil obedecer agradando a Dios en las manos de los, en el corazón de los hombres? Y es una iglesia obediente, es una iglesia que sufre. Y el que obedece sufre, no por el desengaño, sino por el inmenso amor que tiene que tener a su padre, a su madre, a sus superiores. El buen hijo que obedece no puede obedecer con rabia ni con envidia. Tiene que obedecer con amor y eso es muy duro. Tú obedeces a tu pareja no porque te toca, es que me grita, no. Tú lo obedeces porque le amas. Cuando pierdes la obediencia de amor, entonces se vuelve que eres aplastada, que eres una persona esclava, que eres una persona que están vulnerando tus derechos, porque nos obedece con amor. Yo sentía eso. Para mí, mi vida es tratar lo más difícil. Ni es el celibato, ni la pobreza.
Sí, la obediencia. Padre, cuando estaba con estas misas y sintió ese rechazo, más que todos los, no sé, compañeros y superiores, porque no creo que tanto ni de los jóvenes ni de los padres, fue cuando lo mandaron para Caquesa.
Sí.
Y allá fue cuando el padre estaba un poquito decepcionado, desilusionado, y dijo, otra vez me retiro. ¿Qué pasó en ese momento, padre?
En ese momento llego yo a mi casa por la noche después de recibir la llamada de mi superior y le dije a mi hermana, no desempaque. Yo me puse, Janet, a llorar. Eran las 8 de la noche, 9 de la noche. Yo lloraba a mis ojos. Dije, me voy a retirar de cura. Yo no sirvo para obedecerle a nadie ni nada. En fin, yo me siento perseguido. Yo no sirvo para esto. Yo me voy de cura. Yo lloré, te lo prometo. Yo estaba con mi clériman negro. Yo no sé qué pasó, Janet. Era las 9 de la noche. Yo caí profundo a mi cama y me dormí. Estoy hablando de un sábado. Al domingo tenía misa de 7. Yo me despierto como a las 6:15 con la ropa. Yo no me desperté durante la noche. Yo me despierto al otro día con la camisa negra, con Kellyman, con todo el vestido que tenía, mi pantalón, todo encima de la cama. Y yo dije, ve, me dormí con la ropa. Y cuando me despierto, lo primero que me vino a mi mente, ¿y por qué me tengo que ir? Yo no le obedezco a nadie sino a Dios. Yo quiero servir es a Dios, no a los hombres. Cambió. Y en ese momento dije, pues me voy a quedar. Y voy a ser un hombre que voy a entregar a Jesús. Por encima de las críticas. Y me fui al baño, me desregué, me bañé. Y dije a mi hermana, nos vamos a quedar. Me entré a misa del 100. Y hoy en día tú me preguntas, Janet, estuve solo 2 años en Caquesa. Fueron 2 años nomás. Si hoy me preguntas, una de las parroquias que crecí como hombre, como sacerdote, donde fui el hombre más feliz, fue Caquesa. Que la gente del campo tan tierna, tan generosa, tan bondadosa, tan llena de amor. ¿Cómo crecí yo ahí? Y así fue, y crecí, y solo volví a hacer la misateca, ¿sabe cuándo? En Caquesa, el 7 de diciembre, le dije la misa de las luces para todos los campesinos. Sí. A mí me dijo mi superior, usted vuelve a hacer eso y lo suspendo. Pero tenía que tener una justificación. Y le dice, solo el 7 de diciembre, en las vísperas de la Inmaculada, de la Virgen.
El día de las velitas.
De las velitas. Hice la misa con luces y todo. Wow, pues no. Y la gente del campo feliz, los jóvenes del campo, del pueblo eran felices. Los muchachos en Bogotá, de las parroquias, fueron y me ayudaron a tocar todo. Fue una experiencia muy bella. Obvio, yo ya... Ya uno va creciendo y va aprendiendo que de pronto, sí, pudo haber sido otra época. Lo único que dejo es que yo adoro mi sacerdocio, adoro la Eucaristía. Quedó solamente un punto de luz. Siempre en mis misas apago las luces y pongo un punto de luz en la hostia cuando se consagra. Es lo único que dejé. Porque yo pensé, yo siento, si yo no me enamoro de la Eucaristía, ¿cómo voy a demostrarlo? ¿Cómo voy a pedir a los demás que se enamoren? Si yo no me siento feliz lo que estoy haciendo ahí, pues ¿cómo voy a exigirle a los otros que la quieran, que la amen? Entonces, es lo único que yo dejé. Yo adoro, cada Eucaristía para mí es muy distinta. Yo la adoro y mucha gente dice, padre, pues, ¿por qué apaga las luces? A otros les gusta, a otros pues seguramente no irán. Pero siempre lo he hecho y así creo que me voy a morir. Yo espero, porque yo espero morirme siendo cura. Eso es lo que le pido a Dios, que me llame estando como sacerdote, que no me vaya a soltar. Ya llevo 36 años, llevo aquí en esta parroquia muy linda, en el Buen Consejo, la gente muy querida, no hay muchos jóvenes, pero los pocos que ahí vienen, bueno, compartiendo y dando lo mejor. A cualquiera, claro. No jóvenes con claro, la cepa, sí. Sino con espíritu juvenil. Para mí la juventud está en el corazón, no en la cédula, no en el registro sí, civil, donde dicen los años, no en el pasaporte, sino en el corazón.
Así es, padre. Yo pienso que de todas formas, Dios lo inspira a uno, ¿cierto, padre? Y en ese momento también estaba inspirado el padre para aglomerar y traer a los jóvenes. Y yo creo que esta creatividad que le llegaba en ese momento para hacer esas misas diferentes, le llegaba también el mensaje que Dios quería dar a través del padre, a través de la actividad de los jóvenes.
Tanto así, Janet, que te voy a decir una anécdota de mi vida sacerdotal. Un amigo mío, bueno, su esposa, que ella me llama y me dice, yo me quiero casar. Y dije, ¿cómo se llama tu novio? Digo, se llama Juan Pablo Montoya. Es que él se quiere casar como las misas tuyas. Entonces... Le dije, mi amor, ¿pero cómo? Y es que ustedes son muy populares. Y me dijo, no, lo hacemos a puerta cerrada. Y yo casé a Juan Pablo Montoya en Santo Toribio, en Cartagena. Y me pidió la misa, el matrimonio de Juan Pablo Montoya, fue con luces. Fue con todo, a puerta cerrada, porque no lo dejaron ver. Pero él se casó así, era feliz. Y naturalmente, todo ese camino... fue muy espectacular porque él me decía, a mí me gusta eso, quiero. Y fueron experiencias muy lindas y todo eso después se supo que yo lo había casado. Hubo muchas intrigas de que cuánta plata me había dado él, que yo había usado, que no sé qué, que cuánto dinero. Y yo dije, no, a mí es mi amigo, y punto. O sea, no tienen por qué cuestionar. Y si quieren, pregúntenle a él. Es una vida de amistad. Todo el mundo piensa que es... Sí, yo bailamos en esa fiesta como nunca. Bailamos. Connie, su esposa, muy querida. Pues Juan Pablo era muy tímido para bailar. Pero yo sí bailaba mucho. Entonces bailábamos con todas las señoras, hasta las 7 de la mañana bailábamos. Y me acuerdo que por el Universal, el periódico, dice, el peor bailarín, Juan Pablo Montoya, el mejor bailarín, el cura que los casó. Esa frase llegó al periódico en Cartagena, y entonces mi superior me dijo, ¿cómo es posible que mire este ejemplo que usted está dando? Y dije, mire, mi mayor pecado, mi señor, es que me gusta el baile. ¿Qué hago yo? Ese es mi mayor pecado. Yo canto y bailo, me fascina. Es el mayor pecado que yo cometo. Que me gusta bailar. Me gusta cantar. Yo, entonces le decía, bueno, pues sí. ¿Yo para qué lo voy a negar? Y era solo tomando agua, porque no me podía tomar ni un trago, porque cuando me tomaba un trago, me emborrachaba y se acababa la fiesta. Entonces yo no tomaba un trago para poder bailar. Compartíamos, fue una experiencia muy linda, pero eso me causó a mí también muchas dificultades, no crea. Pero cosas como esas, pequeñas, tontas, no importa, yo todo eso lo paso, grandes personas, en la parroquia de Guaymaral, en la parroquia de San Francisco de Paula, en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de San Carlos, en la parroquia de San Agustín en Bogotá, en la parroquia de Soacha, yo fui vicario parroquial de Soacha. Allá empecé y ahorita estoy aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo y en Santa Inés de Guamarán. Yo siempre he entregado, y hoy yo te digo, Janet, adoro mi sacerdocio. Si Dios me llama hoy y me muero y mañana me permite resucitar y volver a la vida y me preguntara, Juan David, ¿qué quieres ser? Yo volvería a ser cura. Yo no me casaría. Yo quisiera ser sacerdote. Adoro mi sacerdocio. No, yo sé que no soy un santo. No me las sé todas. Yo sufro, pero también río. Yo me apiado del que está triste o lo que está pasando en su país me duele. Me duele porque los que pueden no hacen y los que hacen no pueden. Entonces, muchas veces nosotros, como una autoridad espiritual, pues no es son, yo sé que la fuerza de la oración es mayor que todo, el poder de la oración es lo más grande de todo, y le pido en este mes de mayo a nuestra madre que toque los corazones de nuestros dirigentes, de nuestros, las personas que están al frente, de una paz, de una reconciliación, que hablen con la verdad, que respetemos las autoridades, pero que respetemos a los más vulnerables, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que vayamos y le demos una sociedad más respetuosa, más sincera, que ame, que obedezca pero amando, que respete pero amando, que perdone pero amando. Es que ese amor no puede ser algo efímero. El amor que tú tienes al lado de tu carro que vas ahí, que los estás escuchando, que vas en tu carro en la autopista, ese amor, ese esfuerzo, esa persona que está al lado tuya y acaban de discutir, acaban de pelear, no dejes que eso se convierta en el odio, sino en el amor, para decir, nos estamos equivocando, por así no construimos nada. Es el amor que tus hijos te esperan en la casa, con una sonrisa, no con la rabia, ni tirando la puerta, ni insultando, ni dejando que tu euforia te saque de quicio, sino por el contrario, que vuelva a ti la alegría, no, ser una persona humana. Jesús siempre se adoleció, tuvo compasión. Esa palabra me fascina de Jesús. Él se compadeció y nosotros tenemos que compadecernos. Compadecernos es sernos con otro, compadecer con el otro, el padecimiento del otro, el amor del otro, la alegría del otro, la tristeza del otro. Estar con el otro es muy importante en mi vida. Ah, que ese no me gusta, que huele muy feo, que sabe muy maluco, que habla muy feo. No importa. Él nunca será igual a ti, ni tú igual a él. Pero estés, compadécete y acércate. Lo poco que tú tienes, dalo. Es el momento que nosotros tenemos que buscar una dimensión de vida en donde nosotros los sacerdotes, por lo menos yo, quiero desgastarme sin ser un santo, sin ser una persona extraordinaria, sino como decía Santa Teresa, quiere ser santo, haga las cosas sencillas, pero extraordinariamente. Haga las cosas pequeñas, pero bien hechas. Entonces, esa vida la tenemos que aprender y todos los días la tenemos que aprender. Aquí nadie se la sabe todas. Todos cometemos errores, todos nos dejamos llevar por la ambición, todos no tenemos días buenos, todos tenemos dificultades, todos tenemos rabias, debilidades en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Todos nos desviamos en un momento, pero nunca será tarde para volver a levantarnos, volver a decirle, Señor, así me escogiste. Cuando yo me ordené, cuando me tiré al piso y me acostaron, yo le decía, Señor, si con mi sacerdocio te voy a ofender algún día, que se caiga la cúpula de esta catedral. Te lo pido. Pero si tú me escoges, déjame vivir tal como soy. Déjame servirte tal como soy, que yo no te ofenda. Que no vaya a frustrar tu misión. Que yo soy tal cual soy. Y hay veces soy irreverente, soy imprudente, seguramente. Pues soy muy, hablo del frente, pero amo desde el corazón. Como quiero perdonar desde el corazón. Quiero vivir desde el corazón.
Ay, padre, qué hermosas palabras, de verdad. Uf, qué carisma y... Yo sé que todos los oyentes estamos así como embobados, como decimos, escuchándolo, porque de verdad que sus palabras nos han llegado al alma y yo sé que también hay muchos jóvenes que se están identificando con usted, que, mejor dicho, su vida va a ser de inspiración. Y no sé, ya llegamos lastimosamente al final del programa. Pero queremos que el padre Juan David despida el programa con un mensaje para estos jóvenes que hoy lo están escuchando.
Bueno, ni más faltaba, Janet, para ti, Alex, que nos está colaborando con todo este trabajo. Gracias a todos en este mes de mayo. Solo el amor tierno y joven de María Santísima, ella, nuestra madre, sea la fuente inagotable de la riqueza espiritual y de la vida de cada uno. Esa vida que nos da, que nos produce todos los días el esfuerzo de hacer el bien. No nos cansemos. Ni nos la hemos ganado toda, ni la hemos perdido toda. Con Él siempre lo lograremos. Él no nos prometió que la vida iba a ser fácil. Él no nos prometió que esto iba a ser delicioso y rico para que pases bueno. No. Él te escogió como varón y como mujer, casado, soltero, como cura, como niño, como joven, con tus sentimientos, por tu sexualidad, por tu género, por tu realidad que sientes, te escogió porque te ama y te necesita, y a ti y a mí nos necesita, y no nos la sabemos todas, y la obra de Dios tiene que continuar, y tú eres parte de ese continuar, en tu casa, en tu trabajo, con tu pareja, respetándola, esperando no que te den, sino que tú seas capaz de dar, que esa sea la mayor satisfacción tuya. Es que me entiendan, es que me quieran. No. Entiende y quiere. Sacrifícate. Ánimo. Ama desde tu propio interior y lucha. y que el amor de María, ella, nuestra madre, a ella en este mes de mayo, que sea la ternura. ¿Qué mujer puede haber dado un hijo que nunca ella conoció varón? Y sin embargo, su silencio fue un inmenso linaje de amor, un torrente de amor, que sin reprochar, sin llorar, sin patalear, sin echar guama, sin quejarse, dijo sí. Hoy, todos al lado de nuestra madre, me los bendiga allá en Radio María Canadá, para ti, Janet, para todos nuestros escuchas, mi bendición. Oren por mí, que lloraré por ustedes. La Virgen me los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Hoy, conociendo un poquito la vida del Padre Juan David Uribe Jaramillo, muchas gracias, Padre, por compartir estas anécdotas, estas historias, ese carisma que tiene. Y a ustedes, oyentes, muchas gracias también por escucharnos. Los esperamos la próxima semana con otro servidor de Dios y de su pueblo. Hasta pronto.
Usted escuchó el programa Servidor de Dios y de su pueblo, dirigido por Janet Barbosa, desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.